Queridos hermanos, ya os decía ayer por la noche que Juan el Bautista es un personaje que no me cae nada simpático. Sobre todo porque viene amenazando y porque en realidad no entendió. Figuraos, después de estar en la cárcel y después de todo le pregunta todavía a Jesucristo, le envía unos emisarios, le pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No entendía, pero era el precursor. Esa frase que pone al final de que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, indica que la misión de Jesucristo era de otra onda, de otro orden, de otra realidad completamente distinta. Y a esa accedemos nosotros. Y diréis, ¿y por qué nosotros? Bueno, pues porque nos ha tocado. Tú podías haber nacido 1 millón de años antes, pero no. Has nacido, pues ahora. Entre los millones y millones y millones de posibilidades que había para nacer en el momento que tú naciste, solo nació una, tú. Fíjate si eres importante. Tú naciste. Y la verdad es que no fuiste tú, digamos, pues, por casualidad. Tú no naciste por casualidad, ninguno de nosotros hemos nacido por casualidad. Todo está pensado, todo está planificado. Tú estás en tu tiempo. Y el Señor te ha dado la gracia, si es que es gracia, de nacer, pues, en el año 2000 o cerca. Juan el Bautista nació antes. Jesucristo nació en el tiempo que nació. Cada uno de nosotros nacimos en el tiempo que nacemos. Sin embargo, yo a Juan Bautista, como os decía ayer, le tengo mucha simpatía, porque a pesar de que es una figura que no me cae simpática, la tengo mucha simpatía desde otro punto de vista. Y es desde el punto de vista que Juan Bautista rompió con toda la religiosidad de Jerusalén. Rompió con el templo, rompió con los sacerdotes, rompió con los sacrificios, rompió con 2000 años de judaísmo. No pasó nunca por Jerusalén, se cargó todas las leyes. Se lo cargó todo. No salió del desierto. Se alimentaba con langostas y saltamontes, que es lo mismo. Y miel, me parece, ¿no? Y miel. Y miel silvestre. Y entonces es un personaje curiosísimo. ¿Dónde lo colocamos delante de Dios a un personaje que rompe con toda la tradición? Porque los judíos estaban obligados a ir a Jerusalén. Los más pobres una vez al año, pero estaban obligados a ir siempre y a ofrecer determinadas cosas. Los judíos estaban obligados a contribuir con la religiosidad de la época. Y surge un señor, un extraño, un raro, un hippie, un rebelde, uno que protesta, y se va al desierto, no sube a Jerusalén nunca. Nada nos dice la Biblia de que conectara con ningún sacerdote, a no ser los que le iban a visitar y aquellos que le iban a bautizarse con él, que les llamaba raza de víboras. Y les llamaba a todas aquellas cosas y decía, ya está la raíz, ya está el hacha. a la raíz del árbol porque va a ser cortado. ¿Qué es lo que va a ser cortado? ¿Tú vas a ser cortado? Pues no. Cuando leas a Juan Bautista no tengas miedo. Tú no vas a ser cortado. Pero va a ser cortado todo un mundo religioso. Todo un mundo de pasado, todo un mundo de religiosidad. Todo un mundo en el que se hacían muchas cosas, pero Dios estaba ausente. No se tenía misericordia con el prójimo, sencillamente no era el hombre el centro de la religiosidad, era Dios, pero un Dios abstracto, un Dios al que se le ofrecía sacrificios para quedar contento, una religiosidad en la que, pues no sé, había gente, diríamos ahora, había gente interesada en que continuaran siempre las cosas así, porque, bueno, pues ellos vivían de ese orden, de esa institución y de ese estilo. Pero este tipo de religiosidad encalla, como decíamos. Encalla significa, pues, que se hace, se endurece, se transforma en ritos, se transforma en liturgia, se transforma en algo que hay que hacer, se transforma en ley, se transforma en obligación, se transforma en lo que hay que hacer cada domingo, se transforma en algo que te aquieta la conciencia, pero después tu vida personal va por donde le da la gana. Yo ya voy a misa el domingo y con eso me vale y con eso me basta. Bien, pues Juan el Bautista es un personaje que inicia una revolución contra ese tipo de religiosidad, nada menos que después de 2000 años. Y es un personaje bendecido. Yo cuando leo esto digo, pero ¿cómo será posible si el judaísmo entero va a ser destruido por este hombre? O se inicia con él la destrucción de Israel. Desde entonces los judíos no han dado pie con bola, ¿eh? Todavía existen y existirán, pero de la Ceca a la Meca no han dado pie con bola desde este personaje. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor y es el que instituye un nuevo orden, y ese nuevo orden empieza con Juan el Bautista, pero se consumará con Jesucristo. ¿Y Jesucristo cuáles son los signos que da de este nuevo orden? Pues mira, que los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, a los pobres se les anuncia el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Dichoso el que no se escandalice de mí. Es una cosa curiosa como los que estamos o están metidos en una determinada manera de ser, de pensar, se escandalizan de todo lo que no sea ellos, de todo lo que no sea su forma de ser, de todo lo que no sea su forma de pensar. Pero hay que pasar por encima de ese escándalo, porque si no, el reino de Dios no es revolución, no es cambio, no se transforma, no va a una nueva realidad. No es una iglesia nueva, no se remueve nada en nuestros contornos, no se remueve nada en Valladolid, no se remueve nada en ningún sitio. Pero se tiene que remover algo, porque si no, la iglesia es una iglesia siempre vieja. Y diréis, ¿y nosotros tenemos que renovar algo? Pero si ya tenemos muchos años, si ya hemos cumplido con muchos años. Pero la iglesia no la renováis vosotros, la iglesia la renueva el Espíritu Santo, y para el Espíritu Santo no hay años. Uno de los grandes signos de renovación de la iglesia sería que el Señor renovara la iglesia con personas de 90 años, como os digo. Pero claro, eso no lo creemos, porque ¿cómo vamos a creer eso? No, necesitamos jóvenes. Pues sí, Claro que necesitamos jóvenes, todo el mundo necesita fuerza, necesita, pero lo que necesitamos comprender sobre todo es que aquí hay otra fuerza completamente distinta, que es la que funciona. Y es una fuerza que no se casa con nadie. No se casa con los viejos, ni con los adultos, ni con los medianos, pero tampoco con los jóvenes. Los jóvenes son muy interesantes para la sociedad de consumo actual, porque funcionan maravillosamente los mensajes y todos los aspectos modernos de informática y de todos estos chismes nuevos. Y entonces para este tipo de progreso son interesantísimos los jóvenes. Pero para el reino de Dios son interesantísimos los jóvenes para el reino de Dios. A mí cuando me dicen es que en la iglesia no hay jóvenes, yo suelo decir, bueno, lo importante es que haya viejos. Porque figúrate tú que en la iglesia hubiera solo jóvenes. Sería horrible. Si en la iglesia no hubiera más que jóvenes sería horrible. ¿Sabéis por qué? Porque toda la vida trabajando, toda la vida en la iglesia, y cuando se hacen viejos se van. Pero hay jóvenes. Sería horrible que toda la pastoral consistiera en llenar las iglesias de jóvenes y todas las iglesias llenas de jóvenes y los viejos se fueran. Yo creo que un cura se moriría de pena. ¿Para qué quiero yo a los jóvenes si se me van los viejos? Pero si los viejos son ya los que tienen que tener la sabiduría, los viejos son los que están hasta cerca del final. Los viejos son los que más tienen que tener una relación con Dios porque su vida les conduce a ellos. Los jóvenes tienen tiempo. Pero vosotros, si pensáis bien, sería terrible una iglesia solo de viejos, solo de jóvenes. Y así como a los 55 años, que nadie se ofenda, ya se van. Pero hay muchísimos de 20, 30 años. El pobre cura se moriría de pena, dirá. ¿Y para qué quiero yo esto si se me van a ir a los 50 años? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con estos? ¿Dónde está la autenticidad? ¿Dónde está la autenticidad del mensaje? ¿Dónde está? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta una cosa, que la fuerza que funciona en la iglesia de Dios y la fuerza que permanece y permanecerá para siempre en medio de nosotros es una fuerza que no pertenece a la historia, que no pertenece a esta historia. Es una fuerza que no se mezcla con nuestras categorías sociales, ni de jóvenes, ni de listos, ni de sabios, ni de estudiosos, ni de nada. En la iglesia nadie nace con sangre azul. Aquí no hay privilegios antecedentes a no ser el de la Virgen María. No hay privilegios antes de nacer. En la iglesia la fuerza es de otro orden distinto. Y ese orden distinto hace que nosotros, como nos dice la lectura de hoy, las lecturas de hoy, siempre estemos a la escucha, siempre estemos preparados, nunca nos consideremos agotados, nunca tengamos derecho a cortarnos la coleta. ¿No tenéis un poco de agua, por favor? Un poco de agua. Nunca tenemos derecho a cortarnos la coleta. ¿Por qué? Porque no podemos decidir. Y esto yo no lo digo por vosotros, lo digo por mí y por vosotros. Lo digo por mí y por vosotros, porque yo me estoy pensando cortarme la coleta. Y mi carne me lo dice, córtate la coleta. Tú ya eres viejo, ¿para qué andas yendo a Valladolid predicando por ahí eso? Pero es que esta fuerza no es cronológica. Esto que nos dice aquí es escatológico. Como decías esta mañana, es la conjunción de la eternidad con el tiempo. Entonces, es aquello que decían a Juan a Juan Pablo II, pero que si ya eres muy viejo, si ya no puedes moverte, si babeas cuando hablas, retírate ya, que venga otro más joven que gobierne la Iglesia. Juan Pablo II decía, no, yo no me bajo. ¿Por qué razón? Porque Juan Pablo II tenía muy claro que la fuerza que gobierna la Iglesia se ríe de todas nuestras categorías. El primero yo que dijo, jo, este Juan Pablo ya podía dejarlo también. Que venga otra figura, que sea más ágil, que ayude a todo esto un poquito más. Y cuando se murió, y hubo aquel tsunami de Espíritu Santo por el mundo entero, pues muchos como yo nos quedamos diciendo, qué cortos somos en todo. ¿Cómo juzgamos todo desde lo humano, desde nosotros, desde nuestras cosas? ¿Cómo se ha reído Dios de mí? ¿Cómo se ha reído Dios de mis principios, de mis formas de pensar? ¿Cómo se ha reído? Como que la Iglesia dependiera de los manuales y conceptos que hoy día funcionan entre los dirigentes de las empresas. Como si la Iglesia fuera eso y de esa forma. Por eso, con la Iglesia, decía el Quijote, con la Iglesia hemos topado. Pero topar con la Iglesia es muy duro. Yo soy un cura. Llevo 50 años de cura. Y estuve durante muchos años peleándome contra la Iglesia y criticándola y juzgándola y con ganas hasta de marcharme por lo mal que andaban todas las cosas según yo. Y ahora ya, de hace años, pero ahora ya, ¿sabéis lo que digo? Ahora ya digo que la Iglesia no me abandone a mí. Señor, no me eches de tu Iglesia, de esta, así, tal como está, con curas pederastas y con todo, no me eches de tu Iglesia, que además no son tantos como hacen creer los periódicos. Yo soy dominico y entre los dominicos hay miles de dominicos en el mundo, pues no sé ni de uno siquiera. Ni jamás se ha oído decir que algún dominico haya sido pederasta. Y si eso lo extiendes a todos los demás grupos de iglesia, no se puede decir que el sacerdocio esté podrido o que esté podrido la iglesia. Tú no te das cuenta que eres tu cerebro lo que está prohibido. Está podrido, como el mío. Como el mío estaba en aquel momento. Por eso las fuerzas de la Iglesia, lo que funciona en la Iglesia, la escatología de la Iglesia es distinta, y se ríe de tus conceptos, y se ríe de tu racionalismo, y se ríe del mío, y se ríe de todo. Y Jesucristo puede decir con gracia y con fuerza y con poder, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque si fuera lo que nosotros pensamos, esto estaba súper destruido. Pero no, y seguirá por los siglos de los siglos. Seguiremos preguntándole al Señor, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú? Y el Señor te dirá lo mismo, los ciegos ven, los inválidos andan, los pobres se les anuncia el Evangelio. Yo tuve una época en que tenía un problema teórico muy fuerte, y era el problema de en qué se diferenciaría el catolicismo el cristianismo de las demás religiones, porque como ahora dice todo el mundo, sí, todo da igual. La cuestión es ser buenos. Todo da igual. Y yo en un momento dado, bueno, durante años sufrí por esto, porque yo no sabía distinguirlo. Yo ni teóricamente sabía distinguir eso, hasta que un día, allá por Oriente, porque yo soy una provincia de dominicos de Oriente, estando por allí en un bonzorio de chicas novicias, muy monas todas, vestiditas con túnicas, cabeza rapada, pero muy guapas estaban, y con una serenidad paseaban por aquellos jardines, y un misionero viejo que estaba conmigo, yo le dije, me gustaría hablar con una de esas chicas para ver qué experiencia la ha traído aquí, qué es lo que hace que esté de novicia de un bonzorio. Y me dijo el viejo, no tiene nada dentro. Yo me quedé un poco como enfadado. ¿Cómo que no tiene nada dentro? Con esa figura que tiene, con los majas que son, con el estilo, con esa paz que desprenden, no tienen nada dentro. Y casi me enfadé con él, y entonces él me dijo con mucha fuerza, mira, no tienes experiencia de llamada, no tienen experiencia de interior, no tienen experiencia de gracia, no tienen experiencia de que alguien dentro de sí las ame, las quiera. Toda su realidad es puramente social, es externa, como una ceremonia de té. Es externa. Están bien vistas por la sociedad, pero no tienen vocación interior, no tienen llamada interior, no han experimentado nunca nada. No han experimentado a nada de Dios. Ni además piensan que se pueda experimentar nada de eso. Y entonces en aquel momento caí yo en la cuenta. Y la cuenta es que la religión cristiana no puede ser nunca destruida, porque es una religión de gracia, de vocación, de llamada, viene de arriba. No depende de los juicios sociológicos, no depende de las culturas, viene de arriba, es decir, los pobres se les anuncia el Evangelio. Siempre habrá pobres en este mundo, y por lo tanto siempre habrá posibilidad de que la gracia de Dios venga a ellos, de que la experiencia de Dios venga a ellos, sea como sea el contorno, sea como sea lo social, sea como sea la sociedad, la gracia de Dios vendrá. Y entonces, ¿quién puede destruir eso? ¿Quién puede meterse con eso? ¿Qué leyes se pueden dar contra el corazón de un pobre que se pone delante de Dios diciendo, Dios mío, que no te dejan ir a la iglesia? Lo dices en tu casa. Que no te dejan en tu casa, lo dices en tu corazón. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Porque eso es lo que significa que los pobres son evangelizados. Eso es lo que significa que los ciegos ven, y que los muertos resucitan, y que hay una novedad en medio de nosotros. Entonces esto es indestructible, porque ¿quién puede destruir mi fe? ¿Quién puede destruir mi fe si mi fe es una gracia, si mi fe es un don, si mi fe viene de arriba? ¿Quién puede destruir mi fe? Nadie puede destruirla. Que a nivel teórico me discuten y me razonan y todo eso, mire usted, si es que yo llevo 75 años razonando y mis razones no me interesan, no creo en mis razones, cuanto más en las de los demás, pero sí creo en mi corazón, sí creo en mi pobreza, sí creo en mi necesidad y sí creo que Dios, pues sencillamente, está cerca de mí. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para vosotros? Pues que os felicito, Os felicito porque estáis fuera del tiempo en la fe. Estáis fuera del tiempo. Y es como hay que estar. Estáis en la escatología. Y eso significa, estad alerta, estad atentos. Preparaos, que el Hijo del Hombre viene en cualquier momento, que es lo que nos dice el Evangelio de Él. Pero no penséis que cualquier momento es cronológico. No significa ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 20 años. No es cronológico, es escatológico. Es el toque de la eternidad en el tiempo. Estate preparado siempre. Es tu constitución, tu forma de ser. Estar preparado. ¿Y qué significa estar preparado? Estar preparado solamente significa una cosa. Que sabes en tu corazón que un día vendrá el Señor. Simplemente con que sepas eso en tu corazón y te lo creas, ya te hace limpio. Ya te hace puro. Simplemente, el problema es el que no siente, ni espera, ni desea que el Señor venga. Ese es el problema gordo del ser humano. Porque ese ha montado todo sobre sí mismo. Pero el que espera, como nos dice aquí el Evangelio, que el Señor venga, estas son las lecturas que nos han hablado hoy. El que espera que el Señor venga, pues sencillamente es un corazón limpio, porque no centra su esperanza en sí. Centra su esperanza en que más allá de él, más allá de sí mismo, hay un futuro, hay una realidad, hay una verdad. Y esa verdad es, el Señor viene. Claro que tú puedes decir después, Maránatá, ven Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús. Y eso es la oración del cristiano, ven Señor Jesús, pero también es una oración escatológica, no quiere decir ven mañana, o sí, o no. Porque como es escatológica, pero es bueno que lo diga siempre, porque el decir ven Señor Jesús es un acto de amor. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en categorías de tiempo, pero la Biblia hoy, o las palabras del Evangelio hoy, nos dice no, en categorías de escatología. Estate siempre preparado. Cree que el Señor va a venir. Si crees que el Señor va a venir, estás en tu pureza, estás limpio, estás ese deseo, esa esperanza, y no lo digo yo, porque lo dice San Juan. San Juan dice, esa esperanza os purifica. ¿Tú te puedes imaginar que una esperanza te haga limpia, te limpie, que una esperanza te purifique? Pues esa esperanza escatológica de que el Señor viene, de que Él vuelve, es una esperanza que incluye fe y amor, claro, las tres virtudes teologales, esa esperanza te hace limpio. Y no hace falta que hagas muchas más cosas, ¿eh? No las enredes. O sea que después esperes en la iglesia vieja, o esperes en las liturgias viejas, y vuelvas a Jerusalén contra aquello que se levantó el profeta y más tarde Jesucristo. Por eso, hermanos, pues yo me conformo con esperar que el Señor vuelva, pero en el corazón. Lo tengo en el corazón y deseo que el Señor venga y que el Señor vuelva. Cada uno lo encontraremos nuestro día, en nuestro día, que tampoco sabemos cuándo será, pero es un tiempo o un día en que sucederá, pero lo venimos esperando, y no es una espera ansiosa, no necesitamos tomar pastillas para sedarnos, no necesitamos ponernos nerviosos, porque es una espera escatológica. La eternidad se mete en tu corazón, la eternidad se mete en el tiempo, y viviendo así, pues estás viviendo en lo profundo de Dios y en lo profundo del Señor. Así que yo me despido de aquí, de vuestro grupo, diciéndoos que creáis en esto, que sea un grupo de vivencia escatológica, y no os preocupéis mucho por cómo van las cosas, cómo van las cosas, cómo va la política, cómo va la iglesia, cómo va, no os preocupéis demasiado, seguid esperando al Señor dentro de vuestra vida, y de una vida real y útil y trabajadora y preparada, pero con el corazón. No os preocupéis demasiado, que no pasa nada, no va a pasar nada. Yo tengo 75 años y cuando yo nací estaban las cosas muchísimo peor que ahora. Yo soy republicano, nací en la República en el año 1935, después hubo una guerra y después no sé cuántas cosas, mucho peor que ahora. ¿Y qué pasó? Pues miren ustedes, seguimos viviendo, seguimos aquí. Por eso estas categorías del mundo no pueden influir demasiado en tu corazón. Seguid alabando al Señor cada semana cuando os reunáis. Seguid alabando al Señor y dándole gracias por la misericordia que ha tenido con vosotros, por la gracia y por el don de que seguís esperando la venida del Señor. Es todo el mensaje de Adviento. Todo el mensaje del Adviento no es nada más que esto. Seguid esperando la venida del Señor, pero no le pongáis tiempo, que no es cronología, pero es actualidad. No es cronología. No se refiere ni a mañana, ni a dentro de 20 años, pero es actualidad. Porque como es la eternidad metiéndose en tu tiempo, es ahora, dentro de 2 minutos, dentro de 20 segundos, dentro de 40 años, no sé, es actualidad. Y así tu corazón vive en la espera, pero una espera profundamente limpia y profundamente confiada.